3, and...
Al comienzo de la década de los años 60 del siglo XX, en ambos lados del Atlántico, tenían lugar diversos encuentros entre veteranos bluesmen negros y músicos blancos de la nueva generación. En la Gran Bretaña, tales veteranos estaban de paso o establecidos en forma temporal. A partir de 1960, aprovechando las giras colectivas o individuales, músicos como Sonny Boy Williamson, Otis Spann, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Memphis Slim y B.B. King, entre otros, se comenzaron a confrontar con los jóvenes ingleses, que tomaban estas presentaciones como aprendizaje y clínicas activas. Este tipo de acercamientos siguió produciéndose a lo largo de la década. A partir de ahí, el blues estadounidense y su vástago británico empezaron a fundirse en un impensable conjunto, mezclando y preservando a la vez las peculiaridades de estilo que salían a la luz en todas partes. Un elemento suplementario concurrió para hacer del autodidactismo una especie de regla implícita dentro del contexto. Este fue el aspecto de tesoro escondido que presentaba el blues para los jóvenes blancos que lo descubrían, o dicho de otro modo, su carácter insospechado fuera de la comunidad negra. Se puede afirmar con mucha razón que el retorno a las fuentes se extendió masivamente entre la juventud británica, tanto a causa de su atractivo emocional, marginal, como a causa de sus cualidades musicales. Fue una nueva religión que suprimía los antagonismos entre aquellos que formaban el movimiento y los armaba para extender otro principio de unión, principio, a decir verdad, de comunión. Lo que yo quería transmitir eran mis sentimientos con respecto a la confusión en que había nacido y crecido. El blues es una música que traduce sinceramente lo que se vive o se ha vivido. De ahí su validez, recordó Eric Clapton, uno de aquellos aprendices.
So nightlife, so spotlight, it's killing me.